Tú eres nuestro pastor. Si tú eres el que nos consuela, tú dejaste, oh Dios, al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos. Esta noche estamos acá, Padre, para que seas tú, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ministrando a cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno, y por eso tú, Señor, esta noche ministrarás de acuerdo a cada necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre lo profundo en cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, pueda renovar nuestras mentes, pueda transformarnos y sentir y ver tu mano poderosa tomándonos, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Señor, esta noche podemos decir libremente que podemos ir al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu omnipotencia. Tú eres bueno, tus misericordias, y tuyo es el poder, el reino y el imperio, porque tú eres el Señor de señores. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Esta noche quería compartir un mensaje que hace unos días atrás estuve también hablando sobre esto. Y lo que quería compartir es algo que todos estamos expuestos, y lo que se llama la seducción. Usted sabe que vivimos en un mundo hoy en el que todos estamos siendo expuestos a ser seducidos, no solamente por lo que vemos o por nuestras concupiscencias, sino porque el mismo enemigo quiere destruirnos. Y es la estrategia que él usó de la seducción cuando él llegó donde Adán y donde Eva, y los sedujo de tal forma que los hizo renegar de Dios prácticamente. Y hoy en día nosotros estamos expuestos a eso, y eso es esta noche. Yo quería hablar con usted sobre lo que es la seducción. ¿Sabe que en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo está escribiendo y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del enemigo? Porque no tenemos ninguna lucha contra carne y sangre, sino que contra potestades celestiales de maldad. Y ese es el enemigo, es Satanás mismo que quiere destruir a usted y a mí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido seducidos por el mismo pecado? ¿Cuántas veces hemos caído y no nos hemos ni dado cuenta, porque es bien sutilmente como llega la seducción? Fíjense que yo encontré en el diccionario, encontré algo de que dice sobre lo que es seducción, y dice que es atraer, fascinar, ejercer sobre alguien una influencia y atractivo, incitar a alguien con promesas o engañosas que haga alguna cosa, es engañar con arte y maña, persuadir suavemente al mal. Y encontré también otra que dice así. En un diccionario encontré también que dice que es la seducción es embargar o cautivar el ánimo. En otras palabras, atraer, persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. En otras palabras, es que usted y yo, cuando somos seducidos por cualquier cosa, cuando somos seducidos por el mismo enemigo, por nuestras concupiscencias, nuestra voluntad no tiene poder. Y a veces no nos damos ni cuenta. Y por eso estamos viendo aquí que en el diccionario mismo también lo que está diciendo, y cuando se refiere a engañar, está hablando, incitar, también está hablando esto que es la seducción, a una suplantación de la voluntad, y es también llevándonos al pecado y pecados de inmoralidad sexual, más que todo lo que vemos nosotros y vemos en la Biblia también lo que ha estado pasando. Usted sabe que en la vida hemos escuchado de muchas, en las películas y novelas, de aquel Casanova, de también no solamente Casanova, sino que el Don Juan. Y a veces, por el mismo ambiente en que vivimos, a veces queremos y nos creemos que somos Don Juanes también, y queremos vivir seduciendo y haciendo cosas que nos llevan al pecado. Bueno, entendiendo lo que es la seducción y que nos cautiva, y cuando esto, elemento seductor, nos lleva a algo atractivo, y ese atractivo es a tomar, así como pasó en el Edén, a tomar aquello que creemos que es atractivo, aquello que es agradable, aquello que creemos que nos va a llevar a sentir el gozo que estamos buscando, y nos damos cuenta que al final, detrás de eso, hay muerte. Porque el gozo no lo podemos hallar nada más solamente cuando entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando entendemos cuál es la razón que estamos aquí en este mundo. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, nosotros podemos encontrar el gozo y podemos también no ser engañados con el enemigo. Esta noche, que el Espíritu Santo nos ayude para poder trabajar en estas áreas, y si alguno de nosotros ha estado siendo seducido por algún pecado, seducido por la pornografía, seducido por algo, otras cosas más que podamos estar siendo seducidos, esta noche que sea el Señor el que pueda darnos libertad, porque Él vino a dar libertad. Y por esa causa estamos hablando hoy de esta palabra de la seducción, porque tiene un poder. Y eso nos lleva a las pasiones y apetitos que se juntan para seducirnos. El pecado siempre tiene un elemento seductor. Usted y yo sabemos que, como dice alguien por ahí, dicen que todas las cosas prohibidas son más sabrosas, dicen algunos. Porque hay algo que seduce, hay algo aquello cuando se está haciendo escondido, algo que se está haciendo fuera de todo, como que el mismo ánimo, la misma persona, aquello que tenemos, nos lleva a sentir. ¿Cuántos hombres en la Biblia, cuántas mujeres en la Biblia cayeron bajo la seducción y el poder del diablo mismo? Muchas veces, bueno, usted recuerda la historia de David. David dice que un día no salió él a la guerra, se quedó ahí, y él estaba en la terraza. Y estaba en la terraza, y como dicen que cuando la mente vacía, dice que es taller de Satanás. Y vemos que él en ese momento, en la terraza, sale a la terraza, ve al fondo, ve entonces una persona, ve a una mujer que está en ese momento bañándose, y él es seducido por eso. Vemos que en esta historia también, vemos que la señora que se estaba bañando también no tuvo el pudor o el cuidado de bañarse donde ella no podía exponerse también para que hombres la vieran. Pero David fue seducido de tal forma que lo vemos que no solamente tomó a esta mujer, sino que lo llevó a hacer un homicidio también. Y de ahí para allá, ¿sabe qué pasó con David? David, de ahí para allá, empezó en una decadencia. Y el pecado tiene consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros de no ser seducidos por nuestras concupiscencias, no ser seducidos por alguna cosa, un personaje, algún objeto. Pueden ser muchas cosas los que nos pueden seducir y sacarnos de la mente de Cristo Jesús en nosotros. El libro de Proverbios tiene capítulos enteros sobre eso, pero yo quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 7. Quiero leerles nada más aquí una parte, en Proverbios capítulo 7. El versículo 10. En el 7:10 escribe así el Espíritu Santo. Cuando he aquí una mujer, bueno, está hablando de un joven, está hablando de una persona, está hablando de que esa persona va por ahí, y luego le sale al encuentro una mujer, y le dice, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en la plaza. acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por lo tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y he hallado. Vemos aquí esta mujer que tiene una estrategia de conquista, una mujer que es astuta en sus intenciones, seductora, y también así hay hombres. Aquí estamos hablando de una mujer, pero hay hombres que así también nos comportamos también. Y de tal forma que podemos llegar a otra persona y incitarla, seducirla, para llevarla al pecado. Normalmente, cuando vemos esto, y lo estamos viendo, la seducción lleva a lo que es la inmoralidad sexual. Y esas cosas, dice la palabra de Dios, que aquellos que practiquen todo eso no van a heredar el reino de los cielos. En Isaías, capítulo 3, el Señor también está hablando al pueblo de Isaías, y quiero que leamos el capítulo 3 del versículo 10. ¿Sabe una cosa? Que hoy en día estamos cayendo y moviéndonos y siendo seducidos por las modas, siendo seducidos por los vestidos de aquellas estrellas que salen en la alfombra roja, de aquellas novelas, de la mercadotecnia. Y aquí estamos hablando hoy de mujeres. A veces la mujer no se da cuenta que su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de andar, está seduciendo también a los hombres. A veces no se da cuenta de esa forma como ella se comporta. Pero la palabra de Dios también habla de que tenemos que tener cuidado con todo eso. Usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, no podemos dejarnos llevar por las modas, por todas esas modas que... Bueno, casi vamos a hablar de seducción ahí para los hombres, y que los ojos no dejan de bailar también. Aquí estaba pasando algo similar, y Dios está hablando con las mujeres de Israel. Y Él, mire qué tremendo es esto. Por eso esta tarde quiero que hombres y mujeres, cada uno de nosotros, podamos tomar nuestra parte y vivir en esa santidad, en esa pureza que Dios nos llama, para que nosotros podamos a otros ser bendición, pero no llevarlos a que estos también caigan en pecado por causa de nosotros. Pero aquí está escribiendo el Espíritu Santo, y dice en el versículo 10, capítulo 3, no, 16, capítulo 3, 16. Asimismo dice Jehová: por cuando las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de calzado, las redecillas, las lunetas, las collares, los pendientes y los brazaletes, las cofillas, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos de los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino y la grasa y tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. Qué tremendo cómo Dios está hablando, y usted se da cuenta que los anillos, todas estas cosas que se cuelgan en la nariz, no son nuevos. Esto viene desde hace tiempo. Y que Dios está hablando que tengamos nosotros cuidado con eso. El apóstol Pedro está hablando que las mujeres, dicen que vuestro atavío interno, que no sea el externo, que sea el interno, donde vivimos realmente con un corazón dedicado a Dios, con un corazón santo. Que no nos preocupemos tanto. Claro, tenemos que tener una buena presentación, pero que sea decorosa. Porque de otra forma, cuando estamos hablando de la seducción, quizás muchas veces las mujeres no se dan cuenta, pero su atavío, su vestimenta, está haciendo que los hombres también traigan pensamientos, que los hombres también, que se han estado en la pornografía, traigan pensamientos más allá, y por eso vemos hoy tantas violaciones, por eso vemos hoy tantas cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Y uno puede decir, ¿qué está pasando hoy en día? Es cierto, el pecado está llegando hasta la altura, pero el pecado siempre ha estado. Pero el Señor está diciendo, aquí en Isaías está diciendo a la mujer cómo tiene que vestirse, el cuidado que tiene que tener, y que no, la coquetería y todas estas cosas no tienen que estar ahí. Pero a la vez, el apóstol Pedro está hablando que el atavío no sea el externo, sino que el interno, que limpio, puro para el Señor. Cuando hablamos de seducción y el poder de la seducción, fíjese, yo quisiera que viéramos cómo es el enemigo de sutil. Es astuto. Yo te quiero decir algo, ahí son unos jóvenes los que están ahí, pero ¿cuántas veces el muchacho dijo, ya la hice, va, ya las tengo conmigo? ¿Cuántas veces el diablo te ha mostrado cosas que brillan, cosas que están por ahí? ¿Cuántas veces, por eso el adulterio entra en forma? ¿Cuántas veces hemos buscado porque hemos visto algo que está ahí y creemos, ya la hice? Pero mira, así como este perdió su fruta y otra cosa ahí, los matrimonios se pierden, la salvación se pierde, la santidad se pierde. ¿Cuántas veces hemos creído, ya, soy el macho de la película, ¿va? Y ya, creemos que porque nos hicieron unos ojitos y todo eso. Miren, el enemigo es astuto. Así engañó a Eva también. Y se presentó ante ella y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de eso. Y Eva inmediatamente dudó de lo que Dios decía. ¿Cuántas veces usted y yo dudamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuántas veces usted y yo estamos dudando de que los valores de Dios, que lo que Dios nos dice, el límite que Dios quiere poner a nosotros para que no caigamos en las garras del enemigo? ¿Cuántas veces hemos fallado? Yo no sé cuántos acá hemos fallado en eso. ¿Cuántas veces se ha caído en la fornicación, en adulterio? ¿Cuántas veces en la televisión, cuando estás viendo un programa y lo cambias y de repente te das cuenta que sale ahí algo? Y me quedo un momento para saber qué es lo que está pasando, toda la pornografía. ¿Cuántas veces nuestra voluntad ha sido tan seducida, cautiva, embargada de tal forma por el enemigo, que hemos caído en eso? ¿Sabe usted que hoy en día estamos hablando esto? Porque hoy en día estamos viviendo una época donde la tolerancia, donde cada quien puede escoger lo que desee, donde cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Pero quiero decirle algo, todos hemos sido creados por un Dios, y ese Dios que nos creó, Él tiene sus reglas, Él tiene su valores del reino. Por eso mandó a su hijo amado, por eso mandó a Jesucristo, para que nadie se pierda, porque por causa del pecado de aquella pareja que fue seducida por la culebra, por el mismo diablo, caímos todos en pecado. ¿Sabe que todos, dice que nacemos en pecado? Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, que es Jesucristo, podemos tener libertad. Podemos tener una conciencia también libre, una voluntad fuerte, porque sin Cristo Jesús no hay voluntad, somos débiles. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, dice que nosotros recibimos un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y no de cobardía. Cuando tenemos dominio propio, nosotros podemos decir no a eso. Por eso esta noche estamos acá, y que el Señor nos guíe en esto, y que podamos entender lo que el diablo quiere hacer, destrucción. Hoy en día por todos lados estamos viendo tantas cosas. Yo no sé, cuando pasa por un anuncio de ropa de playa, cuando agarra esa revista, yo no sé si usted se queda ahí revisando y viendo las maravillas que el Señor hace. No lo sé. Pero una cosa quiero decirle, estamos viviendo en un mundo pervertido. Un mundo donde ahora cada quien puede escoger y tomar preferencia el sexo o lo que él quiera. Pero Dios está hablando bien claro, y Él está hablando en Gálatas y está hablando en Corintios también, en Corintios capítulo 6. Fíjense que en capítulo 6, en 1 Corintios 6, está hablando sobre estas cosas, porque en aquellos tiempos también ya existía todo esto. Y en 6, 9, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo está escribiendo aquí, y luego en Gálatas también él escribe, y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, yo saqué aquí cada uno de los puntos de las obras de la carne, cuando él está hablando de por la misma seducción, por la misma historia de que cuando el hombre no tiene a Cristo Jesús, el hombre no puede agradar a Dios, el hombre no puede obedecer la voluntad de Dios, su mente no es más que estar en las cosas del mundo, de la carne. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando somos seducidos por el pecado, cuando caemos en el pecado y la conciencia se va endurando, se va encalleciendo y nos alejamos de Dios, aquel que no tiene a Dios, aquel que no conoce a Dios, que no puede obedecer a Dios, bueno, este necesita venir, porque él no tiene voluntad. Pero si usted y yo tenemos a Cristo Jesús y nos estamos dejando seducir por estas cosas, cuando nos llamamos hermanos, cuando nos decimos que somos cristianos, pero a la vez estamos en inmoralidad sexual, en impurezas, cuando estamos hablando de borracheras, que estamos hablando de maldicientes palabras, malas palabras y todas estas cosas que están pasando, yo quiero decirle algo. Dice aquí que no vamos a heredar el reino de los cielos. Por eso es bien importante que esta noche pueda usted y yo ver y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué somos seducidos a veces en oficina, en el gimnasio, en la universidad donde estamos, a decir palabras soeces, a tomar una cerveza, a tener también una relación inmoral, una relación sexual ilícita? ¿Por qué? Porque queremos a veces ser aceptados por el mundo. Pero la Biblia dice que antes éramos del mundo, pero que ahora ya no somos del mundo. Dice la Biblia de que usted y yo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos vida, vida en Jesucristo. Por eso esta noche, hermanos, quiero que el Señor nos ayude para eso. Fíjense que yo saqué aquí que decía del griego, sube sacando las palabras, inmoralidad sexual, dice que es conducta y relaciones sexuales inmorales, incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. La impureza es pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. La lascivia, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Cuando ya no hay vergüenza, cuando ya todo se hace abierto, aquellos que entran en adulterio al principio son escondidos, están escondidos y ella y él se esconden, pero de repente llega aquello, ya no hay vergüenza, ya no hay nada y no importa que el mundo me vea, no importa que aquellos me vean. Por eso dice también hechicería, es brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios, uso de drogas para producir experiencias espirituales. Odio, dice también, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía o enemistades extremas. Discordia, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad, celos, resentimiento, envidia del éxito de otro. Arrebato de ira, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Rivalidades, búsqueda de poder, disensiones, introducción de enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. Sectarismo, división de la congregación en grupos egoístas o comarías que destruyen la unidad de la iglesia. Envidia, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea. Borrachera, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Orgías, fiesta, parranda excesiva, espíritu festivo, incluye el alcohol. En contraste a esto, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener el fruto, el Espíritu, el carácter de Cristo Jesús. La seducción no nos va a alcanzar ni nos va a engañar si usted y yo estamos viviendo una comunión con Cristo todos los días. Si usted y yo estamos teniendo una relación personal, una relación con el Señor Jesucristo. Esta noche, si usted está aquí y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero decirle, es necesario entregarle la vida a Cristo. Es necesario nacer de nuevo para poder tener ese poder, tener ese dominio propio para que nuestra voluntad sea liberada. Porque cuando no tenemos a Cristo Jesús, nuestra voluntad está totalmente cautivada, embargada por el mismo pecado. Y las obras o el fruto del Espíritu Santo, cuando está hablando de eso, el mismo Gálatas dice que es el amor, que es el interés y búsqueda mayor del bien de otra persona. Está hablando de que el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Y Pablo dice que el fruto del Espíritu, cuando tenemos el fruto del Espíritu, nosotros ya no estamos sujetos a la ley del pecado. Esta noche podamos vernos, porque podemos venir a la iglesia, podemos decir, yo no soy adúltero, yo no ando en inmoralidad sexual, pero todo lo que Pablo está hablando aquí del odio, la envidia, los celos, todo lo que Pablo está hablando aquí de la ira, cuántas cosas nosotros podemos estar ahí y tenemos que ir cada día creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, si nosotros entendemos que la tentación viene del enemigo, y también no solamente del enemigo, porque hay concupiscencias en nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe usted que nosotros mismos somos los máximos enemigos, más que el diablo mismo? Porque dentro de nosotros no hay nada bueno. Necesitamos el Espíritu de Dios para tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos ser nosotros redimidos y limpiados y el viejo hombre quede dominado. Pero si no tenemos a Cristo Jesús, el viejo hombre siempre va a estar ahí. Satanás es el gran tentador. El Satanás es el seductor y tentador por excelencia. Satanás, fíjense, vemos que es el que incita al mal también, promueve el pecado. Y hoy en día, él quiere destruir a todo. Si usted se da cuenta hoy en día, con la información, si en aquellos tiempos ya existía el pecado, cuando uno lee los romanos, cuando uno lee los griegos, cuando ve uno todos aquellos pecados que habían entre ellos mismos, el homosexualismo estaba allá también en aquellos tiempos, y desde cuando se escribió Levítico, Dios condena también lo que es el homosexualismo. Quiero decirle algo, hoy en día se dice que no hay problema en eso. Dios ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas, pero Él no puede estar con el pecador. Y si Dios hizo hombre y mujer, si usted ve en la Biblia, dice que Él hizo la pareja. Si Él hizo una pareja, hoy en día no puede ser de que hombre con hombre se estén casando o acostándose. Por eso Pablo está hablando aquí en Corintios, aquellos que se acuestan con varones. Nosotros tenemos que hablar la palabra, tenemos que decir lo que está aquí, y eso no es correcto. Hoy en día las películas y todo lo que estamos viendo nos están llevando a tal forma, a los pequeños también nos están llevando a tal forma, de que la familia ya no va a estar compuesta por un hombre y una mujer, sino que puede estar compuesta por dos mujeres o por dos hombres también. Eso está totalmente fuera de Dios. Aunque la sociedad lo esté aprobando hoy, porque la sociedad se ha ido adaptando a la moda, aunque lo esté aprobando la sociedad hoy en día, Dios no lo aprueba. El homosexual puede ser libre cuando él acepte a Cristo y el Señor lo va a sacar de ahí. La homosexualidad no es enfermedad. La homosexualidad es algo, es una degeneración que viene por causa del mismo pecado que está ahí. Pero Dios puede cambiar a medio mundo. Si eso fuera una enfermedad, todo aquel que tiene cáncer tuviera pecado también. Pero el cáncer no es pecado. Cáncer es una consecuencia de la misma que viene de un principio, la decadencia del hombre, cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, si ustedes comen de eso, de cierto, van a morir. Y ellos no creyeron. Cuando Eva comió, dijo, no me morí, mano. Mira, Adán, no me morí. Y Adán también come. Pero no se dio cuenta que había muerte espiritualmente. Y luego vino la muerte física. Dios lo hizo a usted y a mí, nos hizo eternos, ¿sabes? Este cuerpo va a quedar ahí. Pero Él ha prometido que el espíritu y el alma, que son eternos, todo aquel que está en Cristo Jesús, tiene esa eternidad junto a Él. Y Él ha prometido un cuerpo nuevo, glorificado, para pasar una eternidad junto a Él. Entonces, nos damos cuenta que el pecado, promovido por el mismo Satanás, hoy en día, vemos las películas, si usted va a toda película, no tiene nada que ver, una de muñequitos, lo que sea, y siempre va a salir algo que lleva la inmoralidad sexual. Las películas, las novelas, todo lo que usted ve en televisión, usted tiene que saber discernir y ver cuando usted tiene en sus manos el control de cambiar, cuando esas cosas no le van a edificar. Cuando esas cosas le van a dañar, cuando esas cosas le van a llevar a meter en su mente a cosas que después va a decir usted, ¿por qué estoy haciendo esto? Por aquello que yo estuve alimentando mi mente. Por eso cuando la palabra de Dios dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nuestro culto racional, Él está hablando que mi mente tiene mucho que ver ahí. Cuando yo decido negarme a la vieja naturaleza, negarme a lo que el mundo me ofrece, vivir para Cristo Jesús. Por eso dice Él que yo renueve, que renueve mi mente, que me transforme, renovando mi mente, para que yo compruebe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo yo voy a cambiar? Renovando mi mente. ¿Pero con qué voy a renovar mi mente? Con la palabra de Dios. Yo puedo tener victoria cada vez cuando yo me esté metiendo más en la palabra. Pero si yo no agarro la palabra, solo vengo a un culto y no voy más nada, no me reúno en un grupo, no estoy leyendo la palabra, no estoy buscando esos tiempos personales con Dios donde yo voy a ir a Él, voy a derramarme ante Él, voy a escuchar su palabra. El Espíritu Santo me va a hablar a través de su palabra y me va a enseñar. Y no estoy siendo renovado, definitivamente vamos a ser débiles y fácil presa del enemigo. Y si nosotros nos estamos alimentando con aquello que vemos, vamos también un día a hacer cosas y decimos, ¿por qué lo hice? Porque ya estuvimos metiendo en la mente todas esas cosas. Por eso el Satanás es el gran seductor y tentador, ese es el que está llevando y quiere destruir esta vida a cada uno, está atacando a los jóvenes y está usando la seducción. ¿Saben? La parábola del sembrador, ¿se acuerda que ese que el sembrador regó? Cayeron unos sobre espinos, otras sobre piedras, otras sobre tierra buena. Pero dice que no todas dieron fruto por los afanes, por las espinas. Y luego cuando Jesús está diciendo, ¿por qué? Porque no tuvieron su mente, porque no decidieron seguir a Jesucristo. Uno puede caer en un sentido, decir un religioso. Uno puede caer en un religioso, venir a la iglesia, venir, no sé, varias veces a la semana, pero no estar viviendo la santidad que el Señor quiere. Pero si nosotros no estamos renovando y no estamos viendo, así como a ese muchacho que vemos ahí, que fue tentado, seducido, y según él, la hizo. la paga del pecado es muerte. Mire, nada, todo aquello que uno hace va a tener una consecuencia. Por eso tenemos que enseñar a los jóvenes también a que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Porque hoy en día es bien fácil que ellos puedan hacerlo. ¿Sabe que las últimas estadísticas, no sé si usted lo leyó, el año pasado salió las estadísticas? Bueno, habían hecho unas estadísticas de aquí sobre la sexualidad y todo eso aquí en el país, y salió de que ya de 11 años en adelante los chicos ya están teniendo relaciones sexuales. Y el 40% de embarazos y nacimientos aquí en el país que estaba pasando eran jóvenes de 12 años en adelante. ¡Qué increíble! De 12 a 17 años. ¡Increíble! Están quizás con la muñeca ahí todavía y con el bebé. ¡Qué increíble lo que está pasando hoy en día! ¿Pero sabe por qué? Porque la seducción del mismo enemigo. Los valores se están perdiendo y queremos ser aceptados por la sociedad, queremos vivir con la sociedad, queremos vivir con ellos, y entonces no nos importa y nosotros nos hacemos como ellos, cuando la Biblia dice que ellos se hagan como nosotros. La Biblia dice: ve, lleva y sé luz, ve y lleva la verdad, ve y habla cuál es la verdad, y entonces vamos a ser luz y ellos tienen que ser como nosotros. Pero nosotros no tenemos por qué estar buscando ser aceptados por la sociedad. Si queremos vivir la vida cristiana, definitivamente vamos a ser rechazados muchas veces. Pero si queremos nosotros vivir el mundo y la vida cristiana, no se va a poder. Hace muchos años, me acuerdo yo, cuando yo tenía mi fábrica, y hacíamos en las navidades, antes de Navidad, por septiembre quizás, agosto, septiembre, hacíamos en los hoteles las presentaciones de la ropa que se iba a sacar para Navidad, y se invitaban a los jefes de compra de los almacenes. Entonces había una persona de Guatemala que nos habíamos hecho, estábamos haciendo ciertas sociedades ahí, y él me dijo que era cristiano, ¿no? Y yo también ya había aceptado a Cristo. Entonces estábamos ese día, la primera presentación que íbamos a hacer, exhibición, y me dice: hey, ¿dónde está el whisky? Me dice. ¿Y para qué querés el whisky? No, hombre, me dice, vamos a poner el whisky por ahí cuando estemos almorzando, ya cuando estos ya estén un poco socados, me dice, entonces vas a ver las ventas que hacemos, así en Guatemala. Entonces yo le dije yo, bueno, y que yo no creo en eso, estuvimos discutiendo esas cosas, y no sé cómo salió la plática que le dije que cuando yo me he hecho cristiano había perdido un montón de amigos, porque yo ya no estaba con ellos, me habían rechazado. Y entonces me dice, no, hombre, yo he ganado más cheros, yo tengo más amigos hoy en día. Y le digo, ¿cómo hiciste? Bueno, me dice, yo me voy con ellos al casino en Guatemala todos los viernes. Nos echamos unos tapis ahí, jugamos billar, hacemos todo, me dice. Y el sábado nos vamos para la playa y el domingo veo si los llevo a la iglesia a todos ellos. Yo le dije, con razón has perdido tus amigos, bueno, porque soy igual que ellos. El Señor no me manda eso. Yo puedo estar con ellos. Yo he estado con gente que está tomando, pero yo no he tomado. Yo puedo estar con todos ellos y si ellos respetan también, porque no van a estar con los chistes sucios ni todas las cosas. Pero a veces por ser aceptados nosotros permitimos que estén con tantos chistes sucios y lo estamos oyendo ahí nosotros. ¿Y qué va a pasar? Está entrando a tu mente. Y que tú no lo quieras, un día te vas a acordar, vas a estarte bañando y te acordaste del chiste. Por eso tenemos que ser radicales, hermano. Jesús fue radical. Jesús nos ha llamado a Él para que nosotros podamos vivir y ser luz en este mundo, sabiendo que Satanás mismo quiere destruirnos. Bueno, la clave para vencer la seducción es Cristo Jesús. Si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo no podemos ser separados. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni nada nos puede separar de Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos a Cristo Jesús, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él nos ha dado su Espíritu, y usted y yo somos templo de Dios. Su cuerpo es templo de Dios. Su cuerpo ahí habita. Usted tiene poder que le ha dado Él también para echar fuera demonios y poner manos sobre los enfermos, y ellos van a sanar, porque no es usted ni soy yo, sino que es el Espíritu Santo de Dios que ha dejado acá y que mora en usted y en mí. Por eso nosotros tenemos ese poder y podemos vencer al enemigo, que ya fue vencido por Cristo Jesús. El enemigo fue vencido por Cristo Jesús. Cuando Él robó la potestad de este mundo a Adán y a Eva, y que por esa causa todos nacemos en pecado, necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús, dice que en la cruz Jesucristo le quitó toda autoridad al diablo, murió y resucitó con poder. Y eso en Génesis 3:15 estaba diciendo que Él iba a herir del calcañal, pero que a la simiente de la mujer, pero que ella le iba a aplastar la cabeza. Sabe que el diablo ya está derrotado, pero el diablo todavía está aquí en este mundo todavía, hasta que venga Jesucristo y cuando sea lanzado al lago de fuego y azufre con aquellos que le obedecieron a Él. Por eso es importante que usted y yo podamos saber la necesidad de tener el Espíritu de Dios para ser más que vencedores, para poder discernir también toda seducción. Este chico que estaba ahí, él bien tranquilo estaba, comiendo ahí. De repente mira un par de chicas ahí, y puede ser que usted no sea eso. Puede ser que sea una novela, puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea dinero, no sé yo. El vecino o la vecina, no sé qué podrá ser. Pero estaba este tipo ahí, y un ojito le hace la otra niña, y así es Satanás. Así se presenta él. Y él dijo, ya la hice. Qué lindo me hiciste, Señor, haber dicho él, ¿va? Ya estuvo. Y la chica llega, lo endulza y le roba todo. Hace unos años, yo creo que ya no sé si ha pasado, pero en el periódico ya no sale, ¿se acuerdan de las dormilonas? ¡Qué tremendo! ¿Cuántos hombres casados aparecían en el carro o tirados en la calle desnudos? ¡Qué vergüenza para él y su familia! ¿Sabe que cuando nosotros pecamos, no solo nosotros nos dañamos, dañamos a los que están alrededor nuestro, dañamos a la familia, y si usted está en Cristo Jesús, a la iglesia misma de Cristo, que fue comprada con sangre, precio. Por eso tenemos que aprender y ver y discernir que nosotros, como hijos de Dios, no somos esclavos ya más del pecado, que Cristo destruyó el poder del pecado, que el pecado ya no se enseñorea ni en usted ni en mí, que somos libres para servirle al Señor. Esta noche que hemos estado viendo esto y que hemos visto que en Gálatas y en Corintios el apóstol Pablo está hablando también de las obras de la carne, y si nosotros empezamos a hacer ese análisis de ahí y podemos decir, bueno, ese perfil, quiero ver si estoy yo ahí, pero el Señor le llama a usted que crezcamos y que seamos llenos de su Espíritu Santo, que busquemos tener el carácter de Cristo Jesús, que es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos eso, yo quiero decirle algo, usted y yo podemos ser más que vencedores. En cuando vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, con el que empecé, dice que, por lo demás, hermanos, Pablo está dando instrucciones. Si usted lee Efesios, él ha estado dando instrucciones como todas sus cartas dando instrucciones, y luego dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las asechanzas de Satanás. Quiere decir que el diablo, hermano y hermana, quiere botarte. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere que usted y yo pongamos, patiemos pantanos, y que después digamos, no, yo no sirvo para esto, Señor. Yo no soy un buen cristiano. Y vivamos acusados, vivamos temerosos, vivamos en una situación difícil, una situación que nos lleva a un temor. ¿Se acuerda que cuando Eva y Adán pecaron, cuando aquel tiempo que tenían de comunión con Dios, dice que Dios bajaba todos los días y platicaba con ellos, pero después ellos pecan y el pecado les lleva a tal punto de huir de Dios? Cuando uno peca, dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando uno no está haciendo lo correcto, uno se imagina que todo el mundo lo está viendo, y todas esas cosas las quiere hacer escondidas. Pero entra un temor también de ser descubierto, un miedo de estar delante de Dios, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos temor de Él, reverente, de obedecer, de obediencia, temor de Él, de que lo que yo voy a hacer no lo va a ofender a Él, ni lo va a dañar, ni su nombre lo voy a manchar con lo que voy a hacer. Pero no un temor de miedo, y eso es lo que entra en ese momento, porque Adán y Eva se esconde, y así los que pecan tratan de ocultar sus maldades, porque el pecado condena y hace que el pecador teme encontrarse con un Dios puro y santo. Es importante que nosotros podamos ver eso, porque el diablo no solamente nos quiere crear temor, sino que culpa. Y esa culpa es también, cuando estamos con esa culpa, vemos que aquella pareja empezó a echarse la culpa uno al otro. Adán le dice, esa mujer que me diste. Y a ella le dice, el diablo fue. El diablo no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hemos fallado? El que entra en adulterio, ¿qué es lo que pasó? Empezó primeramente con un pensamiento, y empezó con alguna persona, con alguna mujer que tenía contacto por ahí, y empezó quizás a quejarse, que en su hogar no lo atienden, que su mujer pasa muy ocupada con los niños, que aquella cipota que encontró hoy ya no es aquella cipota, que su vida no ha sido, que esa no era su esposa, y empieza a quejarse, empieza a seducir, y la otra persona entonces siente lástima por esta persona misma, y lo que va a pasar es que caen en adulterio, y cuando se descubren dicen, no, es que la culpa fue porque mi mujer no me atendía, o es que mi marido me dejaba solo, o los hijos en otra, no, es que yo no sabía para qué me dejaban sola con el cipote aquí en la casa. Pero le echamos la culpa a otros y nunca tenemos nosotros la culpa. Se da cuenta cuando hay accidentes, llega la policía y nadie tiene la culpa, y es una discusión, tienen que ir a buscar, y ¿dónde está el frenazo? ¿Dónde hubo frenazo? Porque nadie tiene la culpa. ¿Quién tiene culpa? Nadie. Por eso, el pecado nos lleva a tener temor, la culpa a nosotros, pero le echamos la culpa a otro porque no queremos aceptar nuestra propia responsabilidad. No queremos aceptar eso. Pero Dios nos está pidiendo que nosotros vivamos para Él. Fíjense que es mucho más fácil presentarnos como víctima que decir, sí, yo sé, yo fallé. Sí, yo lo hice. No, yo seduje, yo hice esto. Pero no hay justificación por él, porque la mujer, porque el otro, porque estaba con mis tragos, porque tenía la otra cosa. ¿Cuántas personas, hombre, aparecen que se van a una fiesta de Navidad de la empresa y al día siguiente aparece con otra mujer en otra cama? No me di cuenta. Tremendo, ¿verdad? Mire, y estoy hablando de realidades, no estoy hablando cosas que son de otro mundo, ni Australia, ni la época pasada, ni el futuro. Lo que hoy está pasando, quizás a usted le ha pasado, quizás a cada uno de nosotros nos ha pasado cosas así. Pero la cosa es que tenemos nosotros en Cristo Jesús saber y cuidar con temblor y todo eso nuestra salvación. La salvación dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Esta noche es que nosotros podamos entender la seducción, que podamos entender también que si yo estoy dentro de eso y tengo al Espíritu Santo conmigo, yo no tengo excusa de verdad. El que no tiene a Cristo dice que está condenado ya. Él tiene que oír el Evangelio. ¿Y quiénes van a llevar el Evangelio? Usted y yo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Con testimonio también, no solamente con palabras. ¿Cuántas veces dice la gente cuando ve a alguien haciendo algo, dice, ah, y dice que es cristiano? Yo no sé si ha oído usted ese anuncio que está saliendo en una radio, de que dicen que va una señora y parece que un bus para y la señora esta empieza a decirle palabras obscenas y cosas al bus, le llama a la mamá también y todas las cosas. Entonces había una policía más adelante y paran a la señora. Y entonces cuando la para, le dice, señora, por favor, bájese, présteme sus papeles. Y la señora, bueno, ¿y por qué me está parando? Yo voy precisa. No, bájese, por favor. Y entonces, cálmese, deme sus papeles, cálmese. Y ya ella entrega los papeles y entonces ve ahí. Y la licencia, ah, subió el carro. Sí. Y entonces, ah, disculpe, usted se puede ir. ¿Y por qué me paró? Porque fíjese que en el bumper de atrás de su carro decía, Cristo es mi Señor. Y creímos que le habían robado el carro, por eso la paramos. Pero ya vemos que es el suyo. ¿Qué testimonio es eso, hermano? ¿Qué testimonio es eso? Cuando nosotros estamos haciendo cosas que hace el mundo. ¿Qué testimonio? Tremendo. Yo lo oí en la radio y me puse a pensar yo, pucha, ¿cuántas veces nosotros hacemos esas cosas? Estamos en una línea quizás y estamos ahí y nos empezamos a pelear porque alguien se metió adelante. ¡Ey, ey! Ahí déjalo, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Si nos comportamos igual que ellos. Y nos agarramos y nos pegamos ahí, y de repente después te va el tratado para que llegues a la iglesia. Hermano, estamos hablando realidades. Esposos y esposas, esposos que vienen aquí a la iglesia y se gritan en la casa. Hijos que no obedecen. Pero esta noche, hermanos, que podamos nosotros entender que el diablo quiere causarnos temor, quiere causarnos culpa, y no solamente eso, sino que hay una muerte espiritual primero y física también. ¿Dónde queremos nosotros pasar nuestra eternidad? ¿Si junto a Dios o separados de Dios? El pecado entró al mundo por la desobediencia de aquella pareja, pero podemos encontrar la salvación y el perdón de pecados en Cristo Jesús, por otro hombre que es Jesucristo. Podemos encontrar nosotros también los valores reales que tenemos que vivir para hacer ahora en estos días nosotros bendición. Para eso hemos sido llamados, para hacer bendición, no para hacer para estar discutiendo, para hacer cosas ahí. Fíjense que le voy a contar una historia que me da pena, pero le voy a contar. Se lo voy a contar. En mi casa, cuando estaba mi hijo aquí y hoy no está, yo tenía que dejar mi carro afuera, en la parte de afuera. Y entonces, ahora hay demasiados carros ahí en esa cuadra. Entonces el vecino de enfrente vino y puso, para que no le quitaran su puesto, puso uno sus barriles y cosas de esas para que él tener su puesto y no le quitaran su puesto. Entonces vengo yo inteligente también. Hice también uno de mis cosas ahí. Y las ponía para que cuando llegara encontrara mi puesto. Entonces, de repente, un día el Espíritu Santo me dijo: hey, Jorge, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás comportándote como ellos. Mire, me dio tanta vergüenza que los fui a quitar y los metí a la casa y dije: no quiero poner nunca más un reserva para mí. Y otras veces llego y hoy no está mi hijo, lo meto en la cochera, pero cuando estaba, llegaba, me tenía que parquear más allá. Pero dije: no importa, pero no voy a dar un mal testimonio de quién soy en eso. Miren, tenemos que saber hacerlo. Hace unos años también, yo me acuerdo que yo llegué a una tienda, venía para acá, para la iglesia, me tocaba una tarde predicar también, y pasé por la tienda comprando las pastillas para la garganta. De repente me encuentro con un cristiano, hermano, que iba ahí con una bolsa, y no me había visto, y de la bolsa saco unas cervezas, a comprar las cervezas. Entonces cuando me vio, me dice: hola hermano, ¿qué estás haciendo? Aquí, me dice, que vengo a traer unas cosas porque son para un pariente que llega. No hermano, no es testimonio. ¿Cómo él va a llegar a la tienda a decirle: mire, Cristo te salva, Cristo puede arreglar tus problemas, si él no está mostrando algo así? Mire, dice la Biblia: pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Allá ustedes lo que quieran hacer, si sirven a los dioses de los nuestros antepasados, los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en mi casa no hay trago, en mi casa no hay cigarro, en mi casa, el que diga mi casa, va a estar conforme a lo que Dios dice. Si no le gusta, que se vaya. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos para agradar al mundo, ni para ser como ellos. El mundo tiene que ser como nosotros. El mundo como nosotros. ¿Sabe qué hace? Le voy a contar otra historia para que vean. Antes de que yo fuera creyente, yo viajaba por cosas de mi negocio, y siempre que venía yo traía unas botellas de licor. Y entonces había un diácono de una iglesia que me estaba evangelizando. Entonces él sabía el día que yo venía de regreso, y él me estaba esperando en mi casa ya para hablarme la palabra. Entonces lo primero que me decía, que si había traído yo la botella, ¿no? Sí, hombre. Entonces ya decía en la casa: vamos a cenar, y sacamos la botella y nos bajamos la botella los dos, y él tenía la Biblia ahí, man. Hasta que un día le dije yo: hey, yo creo que estoy mejor así como estoy, porque yo no tengo que andar yendo a una iglesia ni nada, porque estamos haciendo lo mismo. Y no solo eso, ¿sabe que un día llegó? Yo tenía unas oficinas también allá en el Rubén Darío, y llegó un mediodía y me dijo: Jorge, préstame tu pick-up. ¿Para qué lo querés? Le digo. es que tengo un amigo volado por ahí, me dice, y yo voy para un motel y no quiero que vean mi carro. Y le digo, ¿y crees que vean mi pick-up que va para allá? No te lo presto, perdóname, no te lo presto. Y ya no me hables más de Cristo. Porque yo no quiero ser como vos. Ahora, el Señor tenía planes para mí. Pero lo que te quiero decir, ¿cuántas veces yo pude no haber o aceptado antes o no haber aceptado por causa de que el testimonio que este me dio, que diciendo que era creyente y que andaba con una su Biblia y me estaba hablando versículos, pero no había sido renovado? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor estamos asistiendo a la iglesia y no hemos sido renovados, ni quizás no hemos nacido de nuevo? Porque cuando nacemos de nuevo, va a haber cambios en nuestra mente. Va a haber cambios cuando entramos a la palabra nos va a hablar y entonces vamos a sentir aquella vergüenza, vamos a sentir todo aquello que nos va a hacer cambiar. Pero si nosotros no cambiamos, tenemos que examinar nuestro corazón si realmente hemos nacido de nuevo. La victoria está en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que todos los que estamos en Cristo no estamos condenados. Los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, Pablo está haciendo ahí un contraste de andar en el Espíritu y andar en la carne. Y él dice, los que están en Cristo no son condenados, pero que andan conforme al Espíritu. Pero los que andan conforme a la carne están condenados. Entonces, sacando algo de ahí, fíjese que dice que la condenación son para aquellos que andan conforme a la carne. La mente está en cosas de la carne, dice, en eso si usted lee, de que cuando vaya para la casa, lea Romanos capítulo 8, y usted se va a dar cuenta de lo que está diciendo ahí. Dice que la mente, esa persona, está haciendo solo las cosas de la carne, no las del Espíritu. Dice que también, esa mente es enemiga de Dios. ¿Y por qué es enemiga de Dios? Porque esa mente no se sujeta a la ley de Dios. Y si no se sujeta a la ley de Dios, por lo tanto, está en contra de Dios. Es enemiga de Dios. ¡Qué tremendo ser enemigos de aquel que me creó! Aquel que quiere bendecirme. Aquel que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Aquel que dice que dio a su Hijo amado por usted y por mí para que no nos perdamos. Aquel que dice que nos ama de tal forma que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que ha creado todo. No hay otro Dios más que uno. Y por eso el que anda en la carne no se sujeta a Dios, porque no puede hacerlo, porque su voluntad está cautiva, está embargada por el pecado. Entonces, aunque quiera, no puede. Aunque quiera dejar aquello, no puede. Por eso dice la Biblia de que estos están condenados porque no pueden agradar a Dios. Y usted y yo estamos para agradar a Dios. Él quiere que lo agrademos. Entonces, los que están en Cristo, dice, los que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 8, viven conforme al Espíritu. Somos sensibles. Somos sensibles. Podemos caer, pero dice que abogado tenemos, que es Cristo Jesús, que su sangre nos limpia. Vemos en la Biblia cuántos hombres cayeron, David, todos aquellos que cayeron, pero usted sabe que David era un hombre que a pesar de lo que hizo, pero ese pecado que hizo ya no le permitió a él seguir haciendo cosas grandes. Pero sin embargo Dios habla de él y dice que David tenía un corazón conforme al de él, porque hacía todo lo que le pedía. Mire qué tremendo. ¿No quiere que Dios diga eso de usted? Yo quiero que Dios diga eso de mí, que diga algo, que usted diga al Señor, tú tienes un corazón conforme al mío, porque haces todo lo que yo te digo. No somos enemigos de Él. Eso es lo que quiere Dios, eso es andar en el Espíritu. Dice que somos libres del pecado y la muerte. El pecado ya no nos puede hacer caer. Si nosotros caemos en el pecado, ¿sabe usted? Santiago dice que el pecado primero se piensa. Primero se piensa, se está concibiendo antes de dar a luz al pecado. Cuando vamos y caemos al pecado, ya lo pensamos. El diablo quiere destruirnos. Por eso dice la palabra de que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que Él va a huir de nosotros. ¿Sabe una cosa? Del pecado huyamos, al diablo resistámoslo. Pero cuando, si usted y yo sabemos que somos débiles, cuando estamos viendo la televisión, la pornografía o cualquier otra cosa, mejor quitémoslo. Saquemos la televisión de del cuarto. No veamos televisión. Si somos débiles de ir con los amigos cuando se van a tomar la cerveza y nosotros vamos a caer, no vayamos, porque vamos a caer. Pero dice que somos libres del pecado y la muerte, porque nos ha dado vida. La mente, el que está en Cristo Jesús, piensa en las cosas espirituales. Se está renovando cada día. La mente de este obedece a Dios en todo. Esta noche, que usted y yo podamos decir, yo obedezco a Dios. Y si hemos estado fallando, esta es una noche de poder reconciliarnos con el Señor. Y si no tenemos a Cristo, de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por tus bondades, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Nos has dejado, Señor, oh, esos consejos tan grandes, tus preceptos, para que vivamos en victoria. Sabemos que andar en la carne trae muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, tu regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Esta noche, Señor, yo te pido que podamos crecer en discernimiento, podamos creerte a ti que tenemos el Espíritu Santo, que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio y no de cobardía. Que tú nos has traído, Señor, a tu luz admirable, para que vivamos en victoria, para que ya no vivamos en derrotas. Que el temor, la culpa y la muerte que el diablo puede traer ya no sea en nosotros, porque te tenemos a ti. Tú compraste, Señor, tu iglesia con precio, tu sangre. Señor, que esta noche cada uno de mis hermanos y hermanas aquí pueda examinar su corazón, pueda examinar su vida, y quizás no estén en inmoralidad sexual, pero hay tantas cosas de orgullo. Hay soberbia, hay falta de perdón, hay otras cosas que pueden alejarnos de ti y de recibir esas bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, que nuestros labios sean quemados con esos carbones para que